Vamos a orar y leer la Biblia juntos. Padre, nosotros te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres grande. No hay nadie como tú. Gracias, Dios, por recordarnos de quién eres. Y ahora, al abrir tu palabra, te pido, Dios, que tú mantengas en nuestra mente que estamos escuchando al Rey del Universo cuando leemos. Danos corazones para ser guiados por ti. Ayúdame a explicar bien tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Okay. Vamos directo al texto, lo voy a leer de mis notas, lo tienen en la pantalla. Colosenses 3:18, mujeres, estén sujetas a sus maridos como convienen en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Por qué fuimos directo a texto sin introducción, sin nada? ¿Sabe cuando tienes una venda y lo tienes que quitar? Si lo quita poco a poco duele mucho, pero si lo arranca de una sola. Ok, este verso es como esa venda y ese verso, como ven, es un verso que nos va a tocar quizá duro, va a ser algo que quisiéramos quizá no ver. Le voy a ser honesto, ese verso es uno de los versos, esos dos versos, más que todo la primera, pero las dos. Es un verso que nadie quiere enseñar. Que la semana pasada estaba bromeando con un amigo predicador, estábamos tomando un café y estábamos hablando de ese domingo, de ese verso, y dije, ¿cuánto me gustaría saltar por este verso? Y solo saltar, pero todos se fijarían si vamos de 17 al 20, entonces no puedo. No, yo no quería ver ese verso. Yo lo miraba ahí venir y más que se acercaba decía, viene ese verso. Porque, en primer lugar, cada verso que vemos, la semana de preparación, yo tengo que meditar en el verso y Dios me hace vivir el verso, me hace, trabaja en mí. Él levanta un espejo enfrente de mi rostro y me enseña dentro de mí, como un espejo en mi alma. Él me enseña lo sucio que está en mí y cómo yo no vivo lo que vamos a ver. Y más con todo de ese tema de matrimonio, yo no quería que Dios me enseñara una vez más cuánto tengo que crecer como esposo, porque no soy, bueno, mi esposa sabe mejor que todo. Y tengo mucho que creer y cambiar. Yo sabía que eso venía y yo no quería pasar por eso. Yo no quería leer la primera parte de ese verso a las mujeres que son esposas. Yo no quería leer la segunda parte a nosotros que somos hombres. Y no quería hablar del matrimonio entre un grupo de personas. Y yo sé que algunos no están casados. Y quizás algunos dicen, yo nunca voy a estar casado. Y para otros, la idea de estar casado le trae malas memorias o angustia. Y yo no quería hablar de eso. No quería. Pero ese texto es la palabra de, y es útil. Es útil para enseñarnos. Y lo que vamos a ver, y si van conmigo por ese texto, lo que vamos a ver es, aun los que no están casados, hay una aplicación para todos en ese texto. Hay algo para todos. Ese verso, mire, más que yo empecé a ver las instrucciones que Pablo da a las personas casadas en ese verso, más que yo empecé a ver, ¿sabe qué? Ese verso es muy útil, porque en vez de agarrar dos, porque solo son dos versos, muy chiquitos, muy poco, parece que a primera vista que Pablo, el escritor, hubiera agarrado dos instrucciones como al azar, entre todas las instrucciones y consejos que hay. Hay libros, ¿han visto cuántos libros hay para los matrimonios? Hay libros tras libro tras libro. Nosotros tenemos en la casa muchísimos libros para el matrimonio. Hay tantos consejos, y a pesar de que hay tantos consejos, siempre luchamos en el matrimonio. Es el tema más difícil, es la dificultad más grande entre no solo cristianos, no cristianos, todos los que están casados tienen dificultades y luchan y tienen problemas. Y a pesar de tantos buenos consejos, ¿alguna vez ha hecho eso? ¿Ha terminado? ¿Ha leído un libro de matrimonio con tu pareja? Y si no lo has hecho, te lo recomiendo. Y puedes agarrar uno que yo escribí a salir, pero sí, en la mesa de recursos gratis, y léelo. Pero alguna vez, si has leído un libro junto, te ha pasado eso, leer el libro y al final los dos miren el uno al otro y dicen, viste, ya sabes lo que tiene que cambiar. Porque yo vi lo que tiene que cambiar y los dos piensan, ya por estudiar de matrimonio nos damos cuenta de lo que el otro tiene que cambiar, pero no cambiamos y seguimos igual y no andamos bien. Y en ese texto, Pablo nos da tres consejos muy específicos, muy dirigidos. No son dos consejos entre todos. No, esos consejos son la base de todos los demás consejos. Y si solo pudieras agarrar dos ideas para tu matrimonio, esas son las ideas más importantes. Y yo creo que por eso que Pablo, cuando en ese libro a esas personas y a nosotros, cuando él habla de matrimonio, él escogió esos dos consejos. Y por ser los más grandes y los más importantes, lo que vamos a ver es que son los más difíciles, los más difíciles de enseñar y de recibir y de aplicar. Van en contra, tanto para la mujer como para el hombre, lo que nosotros somos. Les voy a contar en la mañana cuando enseñé eso, casi todo el tiempo, yo sé, cada vez que yo enseño de mis notas, sabe que de las notas es leyendo y no viendo, y siempre yo sé que tengo que vernos porque estamos hablando, pero hoy en la mañana, por pena, porque ese tema es difícil y eso toca lo más íntimo de lo que somos. Yo leí casi todo el tiempo, me costaba ver a la gente. Y pues hoy vamos a ver ese texto juntos. Mujeres, estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Primero, él empieza con una instrucción para las damas. Y yo sé, yo como caballero, yo sé que todo en mí dice, debemos empezar con los hombres, pero él empieza con la instrucción para las mujeres. Entonces, hoy vamos a ser bíblicos, no caballeros, y vamos a empezar donde él empieza. Entonces, las mujeres, una instrucción para las esposas, mujeres estén sujetas. Sujetas significa, es una instrucción sencilla, es una instrucción directa, dice someterse a su esposo, a su autoridad. Y de buenas primeras, hay algo adentro de, me imagino, no soy mujer ni esposa, pero por lo que he visto y observado en la vida y en los consejeros matrimoniales y con amistades y con todo, es que dentro de la mujer, escuchar esa instrucción, se empieza uno a decir, no, yo no voy a, yo no tengo que seguir a nadie. Yo no tengo que, ningún hombre me va a mandar. Y yo no tengo que seguir a él. Esta es la rebeldía que empezó en la primera mujer, en Eva. Desde un principio, ese sentir de que yo voy a mandar. Desde que ella contestó la puerta y Adán dijo, hey, ¿quién es? Y él dijo, no te preocupes, yo lo voy a arreglar, yo voy a hablar con Satanás y yo voy a decidir qué vamos a hacer y después te voy a informar. Desde entonces, la tendencia en las esposas es de tomar el papel de liderazgo principal en el hogar, de subirse y dice, yo voy a ser la jefa en el hogar. Y en medio de eso, Pablo dice, mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué sujetas a sus maridos? Porque él es más que uno. No, porque él es la cabeza del hogar. Él tiene autoridad y responsabilidad delante de Dios de ser no el jefe, no el dictador, no el tirano, sino la cabeza, la que marca el camino. Dios llamó a Adán primero, después cuando él vino al jardín y tocó la puerta y dijo, hey, no tocó la puerta, lee la historia en Génesis 3 para ver qué parte estoy elaborando y qué parte fue lo que dijo. Pero cuando Dios vino a hablar con Adán y Eva, ¿a quién llamó primero? Llamó a Adán. Fue Eva que habló con Satanás, pero él empieza con el hombre porque tiene la responsabilidad de ser el jefe, el que guía, no el jefe así, pero el que la guía en la cabeza del hogar. Y Pablo dice, la mujer debe seguir su guía. Ella debe seguir el camino que su esposo marca. Deben ir todos juntos. No es que él va por delante y la arrastra atrás. No, que van juntos. Ella fue tomada ¿de dónde? De su lado, para estar a su lado. Pero él tiene la responsabilidad de guiar. Y él dice, no tomes la autoridad principal en tu hogar. No trate de ser la cabeza de tu hogar. No digas, me vale, voy a hacer lo que yo digo. Siga la guía de tu esposo. Y yo sé, hay muchas razones. Podríamos todos levantar la mano y decir, sí, pero, y hay muchos peros, pero tú no sabes cómo es mi hombre, no, tú no sabes cómo es mi esposo, él no es buen líder. Si yo sigo a su liderazgo, vamos a terminar perdidos. Si yo no agarro la rienda, no, vamos a andar mal. Yo no puedo seguir a este hombre. Yo no tengo, él no hace lo que debe, él no es el buen esposo que debe de ser. ¿Cómo voy a seguir su guía? Y la verdad, si leemos otra vez el verso, van a ver la razón, la excusa, la excepción al verso, a seguir esa instrucción, que no es, que no hay, que no existe. No hay una excepción a seguir eso. Solo sería si tu esposo te guía a desobedecer a Dios, porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer y Cristo es la cabeza del hombre y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, si la autoridad superior, Dios, te dice, debes hacer eso y tu esposo te guía en una dirección opuesta, debes obedecer a la autoridad más grande, ¿no? Pero aparte de eso, sométense a sus esposos. ¿Por qué? Por lo que Dios hace cuando une a las personas. Se somete la mujer, sigue la guía de su esposo porque son una sola carne. Cuando se casan, Dios los hace una sola carne, es un cuerpo. Él es la cabeza, ella sigue su guía. No son dos seres arrancando por dos caminos, es una sola persona, es un ser. Y antes de decir, ok, yo voy a someter y ya está bien. Mire, fíjese bien en el lenguaje que usa en ese verso. Porque una tentación es decir, ok, yo voy a someter. Pero yo no me estoy feliz, yo no estoy bien, pero voy a ser sumisa. Esa no es sumisión. Sumisión entre dientes. Mire, sumisión no es hacer algo o decir algo. Es seguir con todo lo que uno es. Es estar unidos. Es tener tu corazón inclinado hacia tu esposo y estar unida con él y seguir. Por eso dice, asimismo, mujeres estén sujetas a su, bueno, esa traducción no traduce todas las palabras, estén, sujétense, dice, sujétense, es sujetar lo que tú eres, tu ser. No está diciendo haz ciertas cosas o sigue el camino con él, pero no es sin tu corazón. Está diciendo someter todo lo que eres. Todo lo que eres, tu corazón y tu alma y tu mente, y estar unida con él porque son una sola carne. Eso no es seguir entre dientes, es estar junto con tu esposo. Y tampoco su misión es andar quejando. La sonrisa con el esposo y después por afuera todo el mundo sabe que él es un patán, él es un miserable, pero ni modo, me casé con... No. Andar hablando mal de su esposo, del mal líder que es, no es sumisión. Sumisión es seguir a bueno, ¿qué dice? Estén sujetos, sométense a sus maridos. Piénsenlo. Cuando quejamos de nuestros hijos o de nuestra pareja, piensa por un segundo en eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién es tu marido? ¿Es el hombre que tú escogiste? Nadie te puso una pistola y dijo, vas a casarte con él. No, tú decidiste. Y a veces decidimos, a pesar de las objeciones de otras personas, y yo quiero casarme, y yo hice la lucha para convencer a mi esposa que se casara conmigo y comprar el anillo, y por favor, y queríamos casarnos. Y después del matrimonio, qué rápido se convierte en esta persona que yo tengo que aguantar. No, yo escogí, tú escogiste. Entonces, siga a tu esposo, estar unida con tu esposo como una sola carne. Y eso, ese verso es para los hombres y para las mujeres. Para las mujeres, ¿no? Ok, pero fíjese bien. Eso lleva algo regalado para nosotros los hombres, algo extra, un consejo extra para nosotros. Porque si la esposa tiene que seguir a su esposo y seguir su liderazgo, ¿qué implica eso para nosotros? que nosotros estamos guiando a nuestras esposas. Ese verso implica, da por sentado que si tú tienes una esposa, tú estás guiando a tu esposa. Tú estás poniendo el camino, tú estás poniendo la cultura y el ambiente familiar. Tú estás diciendo, en nuestra familia vamos a hacer así, vamos a ir por ese camino. Como dijo Josué a principio del libro, más mi casa y yo. Buen verso, ¿no? Eso es ser el líder. Y da por sentado en ese verso que el hombre está siendo el líder espiritual, el líder económico, el líder emocional, el líder que está cuidando cuando todo va mal en el hogar. ¿Cuántos han tenido momentos así, que todo va mal y todos no andan bien el uno con el otro? El hombre tiene que ser el líder y decir, espérese, así es como vamos a hacer, vamos a resolver las cosas, vamos a poner bien las cosas. El hombre tiene que ser el líder. Y nosotros, igual a Adán, y a principio, nosotros no queremos tomar ese papel. Es mucho más fácil ser como Adán y estar ahí con el PlayStation y, ¿quién está en la puerta, amor? ¿Podría hablar con Satanás? Ok, hable con él y avísame después. ¿Podría traerme más pizza cuando terminas? Y quedarnos ahí con los brazos cruzados atrás, viendo, dejando que nuestra esposa sea la líder del hogar. Porque es más fácil. Y como todos somos perezosos, yo soy perezoso, yo preferiría que alguien hiciera todo lo difícil para mí. Y Dios dice, no. Si tú eres un esposo, si soy un esposo, tengo la responsabilidad de ser el líder del hogar. No es mandón. No es dictador, no es tirano, sino el que dice, este es el camino por el cual debemos ir. Y como un siervo, yo voy a ir primero y yo voy a ayudar a los demás a ir por ese camino. No se sienta atrás dando órdenes, sino va por delante sirviendo. Eso es lo que tenemos que hacer, que okay, eso fue regalado para nosotros los hombres. Vamos ahora al verso que sí es para nosotros. El verso 19, dos instrucciones para los esposos. Maridos, nosotros hubiéramos preferido que la lectura terminara en 18, pero no, tenemos que seguir. Y lo que vamos a ver es que no es la misma instrucción que él da a las mujeres. Ahora, ¿debemos respetar a nuestras esposas y escuchar a ellas? Sí. Pero ¿deben las mujeres hacer lo que él va a decir a los hombres que los hombres tienen que hacer? Amar y sí deben. Pero él da dos instrucciones diferentes, tanto al hombre como a la mujer, porque nuestro papel en el matrimonio es diferente, nuestro pecado persistente es diferente y nuestra necesidad de instrucción, de cómo actuar es diferente. Entonces, nuestra instrucción es diferente, pero viene de la misma realidad de cual viene la instrucción para la mujer. La instrucción para la mujer viene de la realidad de que somos uno. Entonces, siga a tu esposo. Las instrucciones para nosotros, hombres, vienen de la misma realidad. Somos uno. Entonces, ¿qué? Amen a sus mujeres. Lógico, ¿no? Si son uno, deben amar a su mujer. Si son, en otro pasaje, Pablo dice, lo vamos a ver en el grupo de comunidad, en Efesios 5, vamos a ver que Pablo dice a los hombres, ama a tu mujer como su propia carne, porque ¿quién aborreció su propia carne? ¿Quién no cuidó a sí mismo? Pues son uno, debe amar y cuidar. La palabra que uso para amar ahí es desear lo mejor para la otra persona. Es desear lo mejor, lo que mejor para ella. Es tener preferencia por ella sobre otros o otras personas y sobre uno mismo, que a veces es lo más difícil. Es estimar y valorar a esa persona. Él dice amar a sus esposas. Y eso es difícil para nosotros. Porque nosotros que buscamos en un matrimonio, buscamos lo nuestro, ¿no? Buscamos lo que yo voy a conseguir y quejamos por lo que no recibimos. Entonces, en el matrimonio uno quiere lo mismo y es bien curioso ver, ¿no? El cambio de noviazgo al matrimonio, porque en el noviazgo uno anda dando y ganando y no más pone el anillo y algo cambia. Ahora, ¿qué me vas a dar? Que ya quiero, y para el resto de la vida, quiero lo mío. Cuando recién casados, nosotros venimos acá a los Estados Unidos y pasamos por un buen curso, la necesidad de ella y de él se llama el curso. El buen curso, excelente curso, y que examina las necesidades más grandes del hombre y de la mujer y cómo pueden cumplirse en el matrimonio. Es una enseñanza excelente, pero uno a veces por inmaduro, deja el curso y al final dice, okay, ya sé lo que yo, mis necesidades, en vez de aprender la necesidad de ellos, yo aprendo mi necesidad y digo, deberías darme lo que yo necesito. Y así pasamos por la vida y de ahí vienen nuestras quejas. Y amar es buscar lo mejor para la otra persona, no buscar lo mío, hasta sacrificar lo mío para darle lo suyo. ¿Por qué? Porque valoras a la otra persona más que a ti mismo, porque tienes preferencia para esa persona, porque amas a la persona. El amor también es una nota a pie de la página, pero el amor también es guiar. Porque guiamos a nuestros esposos, como el verso anterior implica que el hombre tiene que hacer, porque hablamos la verdad en amor, porque hablamos en medio de situaciones tensas, porque nos toca estar calmados y guiar cuando quisiéramos enojarnos e irnos. Porque amamos, queremos lo mejor para ella y para la familia. Y después él sigue, nos da dos instrucciones, tres con las que vino antes. Amen a sus mujeres. Y no sean ásperos con ellas. No sean ásperos. ¿Qué significa áspero? Yo sé qué significa la palabra, pero ¿qué está diciendo él allí? Y yo busqué la palabra original que usó. Y no es una forma de ser. Él no está diciendo, la palabra que empleó en su escritura original, no es no sea grosero, no sea duro, no sea malo, no sea mal educado, no sea un patán. Esa no es la palabra que usa. La palabra dice, es de amargarse. Es de irse poniendo amargado con otra persona, de ir amargándose con otra persona. A veces, cuando uno anda amargado con alguien, ¿cómo lo trata? Con dulzura y cariño, y con así, ternura. Así, con eso. No, uno trata ásperamente a la persona. Uno es áspero, uno es duro, uno es malo, uno es grosero, uno es enojado. Pero el verso no empieza ahí. Él dice, no empieces a amargarse con su esposa. Y ese fue, en ese texto, en esa semana, fue una revelación para mí porque nunca lo había visto así. Pero no es cierto, hombres, hablemos entre nosotros, no es cierto que nuestro pecado más grande y más consistente, que más rápidamente crece en nuestro corazón, es este, que empezamos a sentir faltas en nuestras esposas, y tal vez percibidas, tal vez no estamos viendo bien, o tal vez como seres humanos débiles nos faltan y no son las personas que quisiéramos que fuera. Ok, y empezamos a qué, a irritarnos, a sentirnos mal con ella y empezamos a tener qué en el corazón, amargura, y aprendemos a taparlo, a sonreír, todo bien, pero por adentro, y después dice o hace, y uno anda con esa actitud. Por adentro, ¿no es cierto que este es el pecado más grande que nosotros llevamos y muchas veces ni lo vemos como pecado? Y al ir amargando el corazón y poniendo el corazón más amargado contra ella, uno siente bien con todos, menos con esa persona que debe ser, wow, tu mejor amiga. Y después, ¿qué hacemos? Nos retiramos de la persona emocionalmente. ¿Cuál es la queja más común de las mujeres? Es que él está distante emocionalmente. ¿Por qué? Porque tiene frustración que se convierte en amargura y después se desconecta. Es lo que hacemos. Es lo que nosotros aquí, eso es lo que hacemos en nuestro corazón, nos desconectamos. ¿Por qué? Porque es algo en toda la comedia de todo el mundo, el hombre casado haciendo bromas de su esposa y de su matrimonio. ¿Por qué? Por lo mío, tal vez puede pensar en un amigo que siempre anda bromeando, burlándose, pero con una sonrisa y todo, pero está burlando de su esposa, está denigrándola. ¿Por qué? Porque ese es nuestro pecado más común. Dejamos que la amargura empiece a crecer y empieza a salir y no nos damos cuenta. ¿Conoces a alguien que, no señales a mí, ¿Conoces a alguien que delante de otros trata con dureza a su esposa, que la contesta, que la corta y cortante con ella y impaciente y se frustra visiblemente con ella y es bien, bien genial con todos, pero con ella bien delante de otros y no ha pensado, no puede ver él cómo la está, y no puede ver ella cómo él lo está tratando? No, porque es normal, porque su corazón se ha puesto amargado. Y él dice, no se amargue con su esposa. ¿Por qué? Porque te empiezas a desconectarte con ella, a tratarla mal. Y ese es un ya el camino para divorciarse, para buscar otra, para no cuidarla. Y nos desconectamos. Él dice, no hagas eso. Y piense, ¿por qué hacemos eso? ¿No es porque no vamos por el camino de la gracia? Cuando nuestras esposas no son las personas perfectas que pensamos que deben de ser, que esperamos que sean, como nosotros no somos perfectos, en vez de dar gracia, la gracia que hemos recibido de Dios, nos ponemos exigentes y la exigencia se convierte en amargura y en no tolerar a la persona. Y para cumplir con ese mandamiento de no amargarnos con nuestras esposas, tenemos que ¿qué? Tenemos que dar gracia, tenemos que tener paciencia y amor y compasión, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo con nuestra esposa. Y eso nos protege, eso mantiene nuestro corazón blando con ella, en lo bueno y en lo malo. Eso nos protege de retirarnos de ella, nos protege de la infidelidad, nos protege de abandonarla. Ahora, mujeres, sométense a sus esposos. Hombres, de corazón, así, de entréguense, siga la guía de tu esposa, esté unido con él, tanto en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos y tus acciones. Hombres, amen, prefieren, valoren, quieren lo mejor para ellas y no te amargues con ellas. Esa es la instrucción. Ahora, un par de advertencias. No podemos poner los dos versos, pero si podría poner de 18. Y después, rápido, el 19. Okay, ¿dónde está la conexión? ¿Viste la conexión? Yo tampoco, porque no hay. Pablo no dice, mujeres, sométese a sus esposos, y no más que ellos empiecen a amarte como deben amarte, y cuidarte, y valorarte, y abrirse emocionalmente contigo, y no ponerse amargado, y no ser duros, y malo contigo. Él dice, haz eso, mujeres. Independientemente de eso, hombres, haz eso. No espere que, pero con mi esposa y cómo ella se porte y cómo es ella, ¿cómo no me voy a sentir mal con ella? ¿Y cómo voy a buscar su interés sobre mi interés? Porque ella no busca mi interés y si nadie busca mi interés, yo tengo que hacerlo. Entonces, no, él dice, haz eso tú y haz eso tú independientemente el uno del otro. Y eso nos ayuda mucho porque nos quita la gran excusa que todos tenemos que mi pareja no es la persona que debe de ser. Y cuando ella empieza a ser la persona que debe de ser, yo voy a ser la persona que yo debo de ser. Pero ¿cómo puedo hasta que ella, cómo puedo hasta que él se componga? Y él no conecta las dos instrucciones. Dice, no, hazlo tú. Porque cuando uno lo hace, crea el ambiente en que puede florecer la unidad en su matrimonio. El otro, y ese me dijo una persona en la mañana después, y yo dije, tengo que mencionar eso en la noche. Recuerda, no puedes producir en tu pareja, en tu esposo, en tu esposa, lo que debe tener según este verso. Hombres, no podemos forzar a nuestros esposos a someterse a nosotros, a entregar su corazón y seguirnos y estar con nosotros. No podemos. Podemos, como hombres cristianos, exhortar y enseñar. Así debe ser el matrimonio y no estás obedeciendo a Dios, pero no podemos, como cualquier pecado, no podemos forzarla, torcerle el brazo para que de corazón nos siga, esté unido con nosotros. No podemos. Solo, ¿quién puede cambiar el corazón? Dios, el Espíritu Santo. Entonces nosotros hablamos y enseñamos y guiamos y oramos y pedimos, Dios, por favor, haz en su corazón lo que solo tú puedes hacer. Y mujeres, lo mismo. Tú no puedes hacer que tu hombre no se amargue contigo y no se frustre contigo y que te ame y que te trate como debe tratarte. Y tú puedes pedir, tú puedes decir, necesito eso y necesito y por favor y tu actitud conmigo. Pero Después, igual a tu esposo, solo puedes orar y pedir: Dios, por favor, transforme el corazón de mi esposa. ¿Y cómo se transformarían nuestros matrimonios si hiciéramos eso? Si enseñáramos lo que vemos que es la falta los unos de los otros, y después si oráramos por nuestro esposo, ¿no cree que cambiaría nuestro corazón y su corazón? Dios obraría grandemente en nosotros. Y cuando eso pasa, y si tú estás diciendo que yo entiendo lo que debo hacer, debo someterme, debo amar, debo no amargarme, pero ¿por qué? Porque todo en mí dice: no quiero hacer eso, no quiero someterme a ese hombre, no siento nada de amor en mi corazón para ella, no siento, ya está duro mi corazón con ella. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas que no vienen naturalmente a nosotros? Porque dice Dios: haz eso. Mire el contexto, mire el verso que viene antes, un verso antes, porque esas instrucciones no vienen solas. En el 17: y todo lo que hagan de palabra, de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. La semana pasada vimos que todo lo que tenemos que hacer tiene que ver con dar gloria a Dios, magnificar a Dios, exaltar a Él, hacer que Dios sea visible, alumbrar a Dios delante de los ojos de todo lo demás y de nosotros. Eso es adorar a Dios y dar gloria a Dios. Y después de eso, Él dice: mujeres, hagan eso. Hombres, hagan eso en su matrimonio. Él está diciendo que la forma en que nosotros damos gloria a Dios como seguidores de Jesús en nuestro matrimonio es por someternos y amarnos y no amargarnos. Y esa es la forma que en el matrimonio damos gloria a Dios. Por eso debemos hacerlo. Vamos a tener un matrimonio más feliz cuando lo hacemos, pero no es por eso que lo hacemos. Lo hacemos porque así damos gloria a Dios. Entonces, este verso es un verso de gloria. Como la semana pasada, nosotros podemos dar mucha gloria a Dios en el matrimonio. Cuando el hombre extiende gracia a su esposa, Cuando quiere frustrarse, cuando extiende gracia y amor y absorbe la falta y está haciendo visible a Dios, está tratándola como Dios trata a nosotros. Cuando la mujer sigue la guía de su esposo, ella está dando gloria a Dios, está demostrando cómo nosotros debemos seguir a Jesús, está enseñando la relación que debe haber entre nosotros y Dios por medio de cómo ella se lleva con su esposo. Cuando el hombre ama a su esposa y busca su bien sobre el suyo, mire, está dando gloria a Dios, está haciendo visible a Dios por demostrar con su esposa cómo Dios es con nosotros, el amor de Dios con nosotros. Cuando el hombre guía a su esposa y marca el camino y va adelante, está dando gloria a Dios por demostrar cómo es Dios con nosotros. Y su esposa lo ve, los demás lo ven y él mismo lo ve. Y Dios recibe gloria en nuestro matrimonio. Por eso Pablo dice: sométese, ámense, no se amarguen. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por lo que dice el verso, debemos dar gloria a Dios en nuestro matrimonio. Y si tú escuchas eso y dices: yo no soy un cristiano, y ese es un texto escrito para cristianos, yo no tengo que hacer eso. Ok, sí, es cierto, tiene la razón, pero en ese texto sabe que hayas una invitación a entrar en la relación con tu Creador, la cual el matrimonio es nada más un reflejo de esa gran relación entre Dios y nosotros. Y ese texto es una invitación a ti, no a entrar en un matrimonio, a entrar en una relación con Dios, una relación que te satisfacerá más que cualquier matrimonio, que dará más feliz que cualquier matrimonio, con tu Creador que te hará más satisfecho que cualquier pareja. Es una invitación a entregarte a Jesús, a arrepentirte, a bautizarte, a tomar tu decisión de entregarte a Él. Y en esa comunidad, cuando tú quieres entrar en esa relación, en cualquier momento, la boda la tenemos que planear, pero el bautismo, ese puede ser en cualquier momento. Puedes arrepentirte, bautizarte, solo no tiene que decir, en el momento lo puedes hacer. Para todos nosotros, dar gloria a Dios en nuestro matrimonio es para nosotros los esposos, los hombres, es guiar a tu esposa, guiar a nuestra esposa con valor, seguir la guía de Jesús tú y yo, para que podamos guiar bien a ellas. Y es no frustrarnos con ellas, darle gracia. Entonces, una pregunta para nosotros los hombres: ¿qué puedes hacer para inclinar tu corazón más hacia tu esposa? ¿Qué puedes hacer para amarla en los momentos que siente frustración? Y por hacerlo, estaremos reflejando a nuestro Creador en nuestro matrimonio. Esposas, dar gloria a Dios en tu matrimonio, deja que tu esposo te guíe. seguir tu guía. ¿Qué necesitas hacer para seguir mejor la guía de tu esposo? Por hacerlo, estarás dando gloria a Dios por reflejar la relación de padre e hijo entre Dios y nosotros y estarás haciendo visible esa relación. Y para todos nosotros, casado o no casado, no importa. Mire, esa es la parte para, aunque no esté casado, todos tenemos amigos casados que nos vienen y nos cuentan de su matrimonio, de sus problemas y por eso todos somos consejeros matrimoniales y todos tenemos la tendencia de aconsejar así con la sabiduría del mundo, pero en tus consejos, cuando vienen tus amigos a buscar consejos matrimoniales, dales ese consejo de su creador. Da gloria a Dios en tu matrimonio por someterte a tu esposo, por seguir su guía con tu corazón, no solo con tus acciones por adentro, no por afuera. Y ama a tu esposa, deja de frustrarte, dale gracia porque Dios ha tenido gracia contigo. Demos ese consejo. Y solteros, si no estás casado, mire, lo que puedes aprender de ese texto es que el propósito de matrimonio es dar gloria a Dios. Entonces, respetarlo. No quites gloria a Dios por cómo vives tu vida. No quite gloria a Dios. Obedezca a Dios en términos de tu vida romántica. No. Según lo que dice Dios, obedecer a Dios en todo lo que tiene que ver con el matrimonio para darle gloria. Si estás divorciado, no te cases de nuevo por lo que dice Dios. Si estás soltero, estar con toda pureza. No juegues con la intimidad, deje que el matrimonio sea para el matrimonio, como dice Dios, y da gloria a Dios aún siendo soltero, por cómo tratas al matrimonio, a la intimidad y a la pureza. Vamos a recordar ahora a aquel que vino a rescatarnos, a llevarnos a Dios. Vamos a pasar un tiempo en la comunión, vamos a cantar a Jesús. En ese tiempo te invito a entrar con nosotros y adorar y agradecer y pensar en preguntarle, en tomar el próximo paso que tienes que tomar en tu relación con Dios. Vamos a orar y después vamos a cantar. Dios Padre, gracias por ser bueno, gracias por amarnos, gracias por darnos tus instrucciones y tus enseñanzas de cómo nosotros debemos vivir en toda nuestra vida, en nuestros matrimonios, para que tú recibas gloria. Te pido, Dios, que tú cumples eso en nosotros. Guíanos por tu Espíritu. En tu nombre oramos. Amén.